Une Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Hola, buenos días. Psicología Hoy, a partir de estos momentos en la UNED. Bienvenidos. Es un tiempo para todos los interesados por la psicología que nos ofrece cada sábado la Facultad de Psicología de esta universidad. Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España hasta las 8 de la mañana, hora peninsular, y también nos escuchan en Internet a través de la página www.teleuned.com. Es un programa en el que hoy vamos a reflexionar sobre las relaciones entre psicología y arte, entre psicología y cultura. Es una propuesta de Jorge Castro Tejerina, profesor en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, y de Florentino Blanco Trejo, profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos han escogido para comenzar esta música. Es un fragmento del Miserere Mei Deus de Gregorio Allegri.
Buenos días. En los minutos que siguen vamos a tratar de pensar, de charlar un poco acerca de las relaciones entre psicología y arte. Y vamos a intentar mantener una perspectiva cultural, histórica, sobre esta cuestión. No se trata tanto de pensar en lo que la psicología tiene que decir sobre el arte, sino también en qué puede proponer de interesante el arte para la psicología. En este sentido, nos ha parecido interesante traer al profesor Florentino Blanco, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en historia de la psicología, aunque en su trayectoria docente e investigadora contamos también con trabajos de psicología experimental dentro del ámbito de la percepción, específicamente. En sus últimos trabajos se ha orientado, los ha orientado a estudiar sobre las relaciones entre psicología y cultura, y muy específicamente sobre las cuestiones relacionadas con estética experimental o con...
Sí, sí.
Entonces, nos ha, bajo sugerencia suya, hemos empezado este programa escuchando el Miserere Mei Deus, de Gregorio Allegri, porque nos parece que puede ser una buena excusa para empezar a charlar sobre estos temas, ¿no es así?
Sí, sí, yo creo que lo es, y muy buena. A mí me parece que, de hecho, que lo más importante del arte, más que su capacidad de responder a leyes fijas, como la caída de los graves y este tipo de cuestiones, es su concreción, es su capacidad para concitar, digámoslo así, en un momento dado, ¿no?, en un momento denso, todas las disposiciones posibles del espíritu respecto al mundo, ¿no? En ese sentido, probablemente agotar o intentar hacer ver la relevancia de este fragmento para una reflexión genérica sobre las relaciones entre la psicología y el arte, nos va a permitir, de alguna manera, apuntar todas las dimensiones del problema. Así que yo creo que conviene que digamos algo respecto a esto que acabamos de escuchar. La leyenda dice que aproximadamente, bueno, que en 1770 llegaron a Roma, tras un largo y muy tortuoso viaje, ¿no?, Mozart y su padre. Se dirigían a Bolonia para estudiar con el maestro Martini. Como todo el mundo últimamente, por cierto. Todos nos dirigimos de alguna manera a Bolonia, ¿no? El Jueves Santo decidieron asistir, invitados por el Papa, al oficio de tinieblas que se celebraba en la Capilla Sistina. Los castrati, que formaban parte del coro del Papa, interpretaron un Miserere Mei Deus de Gregorio Allegri, una parte del cual acabamos de oír, que era una pieza tan apreciada, ¿no?, por el entorno del Papa y por el Papa mismo, que se había prohibido terminantemente sacarla de sus dominios. En una carta que el padre Mozart escribe a su mujer, el 14 de abril, se pone la primera piedra, digámoslo así, de uno de los episodios más importantes en la consolidación y la fabricación social o cultural del mito Mozart, ¿no? Dice Leopold a su mujer: «Habrás oído hablar a menudo del famoso Miserere de Roma, que es tan apreciado que a sus intérpretes se les ha prohibido reproducir fragmento alguno o sacar copias bajo pena de excomunión. Pero nosotros ya lo tenemos. De hecho, lo podríamos mandar a Salzburgo en esta misma carta, si no fuese en realidad necesaria nuestra presencia para interpretarlo. Porque la forma de interpretarlo resulta más importante en este caso que la composición misma. Además, como se trata de uno de los grandes secretos de Roma, no deseamos que caigan manos ajenas». Hasta donde yo sé, este es el único documento que existe y del que se puede dar cuenta en términos historiográficos que atestigüe la historia según la cual Mozart fue capaz de transcribir de un solo golpe, digámoslo así, después de escuchar una sola vez la obra, transcribirla al papel en su pensión cuando volvió después del oficio de tinieblas.
Entendemos entonces que sobre este episodio concreto empieza a forjarse toda la leyenda de Mozart como un genio creativo.
No toda, pero hay indicios, digámoslo así, de que este es uno de los episodios más interesantes, digamos, o más densos, ¿no?, y más decisivos en ese proceso de constitución de un mito genuino para nuestra cultura, un mito que atraviesa nuestras vidas, que nos orienta, que nos regula, que nos crea horizontes y ese tipo de cuestiones, como veremos después, ¿no? Hay otros muchos mitos asociados a la potencia y a la velocidad, a la capacidad de procesamiento, diría un psicólogo cognitivo, el procesamiento de la información de Mozart, ¿no? Pero este yo creo que es uno de los más importantes, o de los más densos al menos, ¿no? Se trata aparentemente de una hazaña casi prodigiosa para cualquiera que no esté familiarizado con la transcripción de obras musicales, que parece, para muchos parece una actividad auténticamente jeroglífica, ¿no? Pero en realidad, como veremos, no lo es tanto. Las cosas no están tan claras. Como mínimo parece ser que Mozart entró por lo menos una segunda vez en la Capilla Sixtina. La segunda vez entró con la partitura, su primera transcripción de la estructura armónica general de la obra, debajo del sombrero. Y acabó de perfilar, digámoslo así, sus apuntes, sin añadir en ningún caso lo que era tal vez más importante en términos estéticos en aquel momento para este tipo de obras, que eran los avvenimenti o arreglos improvisados en virtud de su enorme destreza contrapuntística por los castrati, que eran los cantantes, como digo, oficiales, ¿no?, del Papa. En segundo lugar, además, no existe, en el caso de que hubiera sido cierto, ¿no?, que Mozart hubiese conseguido transcribir, ¿no?, esta obra un solo golpe, digámoslo así, no hay ningún criterio para verificar si realmente su transcripción era en algún sentido fiel al original. puesto que cada vez que la obra era interpretada, era en cierto modo reinventada. En esa capacidad de reinvención estribaba, en cierto modo, el enorme prestigio social de los castrati como cantantes. De manera que no hay posibilidades, en términos, si se quiere, popperianos, de falsar la hipótesis de que Mozart sacó, de hecho, la obra de Allegri de la Capilla Sixtina. Por lo demás, la versión que acabamos de oír, y voy resumiendo un poco esta primera aproximación al mito Mozart, contiene uno de los elementos más salientes y más decisivos en este proceso de constitución o de invención del mito Mozart, ¿no? Por decirlo de una manera más radical, que es un do sobreagudo, a cuya altura hemos cortado en cierto modo la pista, ¿no? Que el oyente la tenga más clara o más presente. Ese do sobreagudo en realidad no existe en la versión original de la obra, sino que es la consecuencia insospechada de un error de transcripción de un autor inglés sobre una transcripción que a su vez había hecho Mendelssohn de la obra original. De manera que ese do sobreagudo, que nos hace ver la obra, digámoslo así, como una especie de expresión densa, simbólica, del espíritu musical más genuino, de la pureza de la música, ¿no?, de su capacidad para extremar las condiciones de la naturaleza humana, ¿no?, para llevarlas al límite, no existía en la obra de Allegri. Y sin embargo, los comentaristas, los musicólogos y algunos especialistas y tal, suelen identificar, en cierto modo, el do sobreagudo, que aparece al final del fragmento que acabamos de oír, como el motivo que en cierto modo llevó a Mozart de manera absolutamente impulsiva y ciega a sacar, de alguna manera, a robar, a extraer, digámoslo así, la obra de su contexto de fabricación y de su contexto habitual de la Capilla Sixtina.
La idea entonces es que Mozart queda afectado, queda casi mística o religiosamente afectado por esta situación,
sí, sí,
y por lo tanto se ve impelido, se ve necesariamente,
inevitablemente condenado a sacar la obra de su sitio y a publicitarla, a llevarla más allá. Bueno, de hecho, el incidente provocó a su vez una serie de conflictos diplomáticos de los cuales evidentemente no tenemos tiempo para hablar. La cuestión importante, en todo caso, es que los psicólogos nos hemos venido confabulando con estas tareas radicalmente importantes, ¿no?, de construir imágenes sobre nosotros mismos que proyectamos sobre ciertos individuos de la cultura en forma hiperbólica a veces, ¿no? La psicología, digo, se ha venido confabulando históricamente en el proceso de fabricación, digámoslo así, de imágenes del hombre a través de la constitución o la invención, en cierto modo, discursiva, práctica, incluso a veces supuestamente racional, ¿no?, de este tipo de mitos. Bajo esta misma lógica, Mozart acaba siendo considerado por la psicología oficial como la expresión más radical de una concepción, de esa extraña y paradójica concepción de la inteligencia, como una realidad, por un lado, organicista, medible, natural, ¿no?, contable y al mismo tiempo misteriosa, es decir, inefable, inexpresable, incomprensible en cierto modo, ¿no? Mozart representa el límite de esa incomprensión radical de lo psicológico, ¿no?, en nuestra cultura. Y de paso nos proporciona, como mito, la posibilidad de diferir nuestra responsabilidad, ¿no? Es decir, de asumir que no tenemos ninguna obligación de transformar las cosas, que hay gente, digámoslo así, diseñada por la propia naturaleza, escrita así en el plan de Dios para que haga lo que nosotros no podemos hacer. Yo creo que el mito, el genio, en cierto modo, es un eximente para nuestra responsabilidad histórica. Y yo creo que la psicología tiene mucho que hacer, ¿no?, para deconstruir, desmantelar esta confabulación y hacer ver que si el ser humano tiene algo, ante todo, tiene responsabilidad, ¿no? Su conducta, su acción, no es solo el efecto de una causa, sino que es futuro. El ser humano, como muchos filósofos han planteado, es un ser futurizo, ¿no? Un ser condenado por su futuro más que por su pasado. Esta es la primera reflexión que me parecía.
Podemos decir, por tanto, que la psicología nos propone modelos de vida con los cuales nos podemos sentir más tranquilos a la hora de encarar la acción, nuestra propia actividad, lo que tenemos que hacer en el mundo. Y al mismo tiempo nos da motivos para saber por qué hay cosas que nosotros no estamos preparados para poder hacer, porque corresponden a otras personas que están así diseñadas o que están así preparadas ya,
sin ninguna duda,
por algún motivo cercano a la providencia.
Sin ninguna duda. En realidad, muchas veces hemos defendido, como tú sabes, ¿no?, que que conviene hablar más de cultura psicológica o de cultura psi o de complejo psi o de prácticas psicológicas que de psicología en sentido estricto.
Psicología disciplinar, ¿sí? La psicología académica, la psicología que practicamos en los gabinetes y que enseñamos,
en las universidades y que disciplinamos y ordenamos como si las cosas estuvieran claras, ¿no? En realidad la psicología académica es parte de un conjunto más complejo, orgánico, digámoslo así, de prácticas psicológicas que nos permiten, en cierto modo, ofertarle al ser humano imágenes de sí mismos en las que se puede reconocer y desde las cuales puede regular su vida. Y el arte, sin ninguna duda, cumple funciones en ese sentido muy semejantes a la psicología. El arte, como señalábamos antes, es ante todo fabulación, o tiene la vocación de ser ante todo fabulación y de proporcionar, por lo tanto, modelos para vivir, ¿no? De manera que la confabulación, a su vez, o la metaconfabulación entre arte y psicología debería ser estudiada, desmantelada y analizada para recuperar, en cierto modo, nuestra capacidad para asumir responsabilidad.
Ahí podemos decir, por tanto, que las relaciones en psicología, entre psicología y arte, están muy ligadas también al desarrollo de la propia idea de sujeto, a cómo pensamos la persona, cómo la hemos ido pensando a través de la historia. De hecho, yo sé que tú tienes una especial predilección por el momento del Renacimiento, donde posiblemente los límites entre lo que podemos entender como ciencia o como una psicología científica y lo que son las prácticas, las técnicas artísticas, no está tan claro, ¿no? Y sin embargo hay una idea como un trasfondo en relación con lo que es la persona que permite empezar a pensar en cómo la psicología, en cómo determinadas ideas psicológicas comparten con el arte la posibilidad de generar modelos de mundo, de formas de vida.
Sin ninguna duda. Sí, sí. Vamos, lo primero es que el Renacimiento mismo es otro gran mito, ¿no? Probablemente como el propio inventor del mito señaló en su momento, ¿no? Como Burckhardt señaló, en cierto modo, el supuesto de que el Renacimiento existe es un supuesto ideal, ¿no? Del supuesto del idealismo, del realismo, son solamente hipótesis de trabajo, en realidad. Un gran invento, ¿no? Pero lo cierto es que alrededor del tiempo en que habitualmente se coloca, del periodo en que habitualmente se ubica históricamente el Renacimiento, empiezan a pasar cosas que acaban, digámoslo así, en figuras antropológicas, o que, digamos, terminan, formalizan figuras antropológicas, imágenes del hombre que van a ser decisivas, ¿no? En este caso, para la formalización histórica y cultural de las relaciones o de la segregación mutua entre arte y ciencia, por ejemplo. En el Renacimiento, el arte es todavía artesanía, es oficio, ¿no? El arte no se entiende todavía como un espacio, como una actividad a través de la cual el individuo pueda expresar su especificidad, ¿no? El artista es, ante todo, un maestro, un artesano, alguien que produce en virtud de criterios estéticos marcados por la demanda, en buena medida. El arte renacentista, al menos el primer arte renacentista, todavía está condenado por la función prioritariamente didáctica de los productos que solo allá a posteriori podríamos llamar artísticos, ¿no? Uh-huh. De manera que el propio Renacimiento actúa como un laboratorio en este proceso de unificación y de segregación mutua, respectiva, recíproca entre arte y ciencia. Yo creo que Leonardo, como
es un
todo
ejemplo
mundo,
paradigmático,
todo el mundo sabe, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de la fusión, ¿no? Tipifica perfectamente la fusión entre lo que ya ahora denominaríamos actitudes científicas y artísticas, ¿no? Y en su propia forma de teorizar, digámoslo también de manera un poco presentista, ¿no? Sobre las condiciones del arte y sobre las operaciones necesarias para producir arte, muestra ya antropologías psicológicas deliberadas, digámoslo así, o calculadas. Muestra una forma de entender el sujeto que es en muchos sentidos nueva y en muchos sentidos absolutamente ancestral, ¿no? Digámoslo así. Esta fusión orgánica y operatoria, ¿no? Que se da en el Renacimiento entre arte y ciencia empieza a ser desarticulada, digámoslo así, a partir de justamente como consecuencia de los efectos políticos y culturales del propio Renacimiento, que concluye una noción de individuo autónomo, aparentemente exento ya de los designios de la divinidad, capaz de controlar su destino a través del ahorro, de la inversión, del cálculo y este tipo de cuestiones. Y este ciclo, como sabemos, empieza, o esta vinculación, esta confabulación entre arte y ciencia se empieza a deshacer o a desarticular de la mano de algunos otros artistas, ¿no? Que representan mejor ya la transición hacia la concepción moderna del arte como Bach, ¿no? Del cual convendría, por cierto, para aliviar un poco a los espectadores, colocar ahora una pieza, ¿no? Que seguramente nos va a ilustrar muy adecuadamente, ¿no?
Podemos escuchar
los estertores de esta vinculación orgánica entre arte y ciencia. El primer paso en esta desarticulación consiste básicamente en identificar plenamente el arte como ciencia. Bach convierte su música en una realidad more geométrica, una realidad perfectamente calculada, sobre todo su música tardía, cuando ya no tiene compromisos financieros. La mitad de sus hijos habían muerto y la otra mitad ya estaban bien casados, como se dice hoy en día, y con la vida resuelta. Decide hacer la música que le interesa, y la música que le interesa es básicamente ciencia musical. De hecho, funda con Telemann una revista que se llamaba literalmente Revista de Ciencias de la Música, ¿no? Yo creo que el trozo, el fragmento que vamos a escuchar, que es una parte de Richard Carey a seis voces, ilustra perfectamente esta vocación geométrica, ordenada, ¿no?, calculada de la música de Bach. Yo creo que merece la pena que lo veamos.
Es seguramente el espíritu que se proyecta a lo largo de toda la Ilustración después del Renacimiento. Sin embargo, hay un momento donde empezamos o podemos empezar a hablar de la consolidación de dos ámbitos independientes para lo que sería el arte y lo que sería la psicología como teoría del hombre. Y posiblemente lo curioso es que esté unido a un momento como el romanticismo, a final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, un momento donde parece que lo que vuelve a primar es la experiencia estética, lo emotivo, lo pudieran
la pensarse, forma en que el sujeto queda afectado por
queda
el mundo,
afectado por el mundo.
Sí.
Es así. Y lo curioso de esta situación es que parece que esta preocupación por lo afectivo, por lo emocional, viene a hablarnos en algún momento de lo que el hombre es realmente, de las potencias ocultas y de lo que auténticamente podemos considerar que es el ser humano. Estas potencias que, liberadas, son responsables de lo peor o de lo mejor. Esto es lo que nos comunica, por lo menos, la poesía de Lord Byron o de Becker,
por ejemplo,
la música de Wagner, la pintura de Goya, la pintura de Friedrich. Nos ofrece un modelo de mundo relacionado con la emotividad. Y lo curioso, como decía, es que, sin embargo, la psicología es aquí, en este contexto, donde empieza a comportarse como una ciencia.
Sí.
A todos los psicólogos nos han contado que es en 1879, con la fundación o con la estabilización del laboratorio de Pundt en psicología, cuando empezamos a hablar de la psicología como ciencia. Pero en realidad esto es una metonimia, es una forma
sin
de
duda,
condensar
sin
en
duda.
Un solo episodio un proceso mucho más complejo.
También un mito fundacional, claro.
Seguramente, para la identidad de los psicólogos. La cuestión, en cualquier caso, es que la psicología empieza a preocuparse por ese trasfondo emotivo, emocional, por la autenticidad de las bases de lo que puede ser el ser humano. Y sobre ese modelo, o sobre esa idea, empieza a generar, a su vez, modelos de mundo. Espacios de transición entre las ciencias y entre la filosofía, espacios de transición entre las teorías sobre lo que es el ser humano y las aplicaciones.
Y las prácticas orgánicas de regulación social.
Una base fundamentalmente estética, como todos pensamos, ¿no? Que es el Renacimiento. Entonces, la psicología toma cuerpo como una disciplina.
Como el romanticismo, quiero decir.
Sí,
sin ninguna duda. Parece paradójico el movimiento, pero no lo es tanto, seguramente. en ambos casos, tanto en el espíritu decimonónico, positivista, tradicional, que se, a veces se identifica como el espíritu dominante, ¿no?, en la cultura decimonónica, en el siglo XIX y tal, especialmente en su segunda mitad, como el romántico, están colocando a la naturaleza en el fondo, en el centro de sus programas, ¿no? Cada uno probablemente a su estilo. El romanticismo es un invento básicamente alemán, probablemente, o centroeuropeo, frente al positivismo, que es más bien un invento anglo, ¿no?, isleño, y cada uno de los conceptos de naturaleza alrededor de los cuales giran estas dos tradiciones, si se quiere, o sensibilidades, tiene su propia lógica, digamos así, se adapta a sus propios requisitos fundacionales, ¿no? El concepto de naturaleza ciega que maneja el positivismo decimonónico, de corte más occidental, digámoslo así, tiene su expresión más clara en la idea de naturaleza evolutiva, ¿no?, que acaba formalizándose en la teoría de la evolución, mientras que el concepto de naturaleza que domina la sensibilidad romántica está asociado a la defensa de las realidades nacionales y acaba siendo mejor entendido a través de la idea de paisaje con el que uno se identifica, ¿no? Uh-huh. Tal y como aparece, por ejemplo, como tú señalabas, en la obra de Friedrich o de otros autores. Pero en todo caso, la noción de naturaleza está ahí centralizando estos programas. Uh-huh. Y la psicología, en cierto modo, lo que hace es escribir la transición entre estos dos conceptos de naturaleza. Uh-huh. Escribir la crónica o el argumento por el cual sería, esta es mi opinión, posible transitar desde un concepto de naturaleza de corte fisicalista ciego, como que viene de Newton, digámoslo así, y un concepto de naturaleza que funciona ya casi más como valor, o como espejo, o como manera de reconocerse uno mismo, ¿no?, en la tradición más romántica, ¿no?, y que dan lugar a los dos programas, esas dos lecturas radicales dan, en mi opinión, lugar a los dos programas, ¿no?, con los que se inaugura, al menos, esta es la mítica fundacional, ¿no?, la historia de la psicología en Bund, que contiene esos dos programas, ¿no?, el programa naturalista, reduccionista, si se quiere, de la psicología fisiológica o experimental, y el programa culturalista, historicista, si se quiere, de la psicología de los pueblos, de lo cual sabes tú infinitamente más que yo.
Sí, de hecho, lo curioso posiblemente es que ese doble programa está dando condiciones de aproximación a la estética y al arte muy diferentes, sí, en uno y otro caso, porque curiosamente, quizás bajo el imperativo funcionalista, bajo la demanda de para qué valen las cosas, que se enraiza en el programa evolucionista, aunque no sea la perspectiva explícita de Darwin, sí más de Spencer y desde los desarrollos sociológicos de su teoría, hay que preguntarse para qué sirve el arte, ¿no? Paradójicamente, la psicología se enfrenta a esta pregunta. Y es la primera vez, posiblemente, que la psicología, ya explícitamente como disciplina, se pregunta por el arte. Y
de hecho, yo alguna vez hemos pensado, ¿no?, y hemos escrito, ¿no?, vamos, juntos, sí, en parte, ¿no? Hemos defendido la idea, más bien, incluso más que la idea de que la psicología vaya a la estética, la idea de que la estética va a la psicología, en cierto modo, y la inventa. Es decir, uh-huh, yo creo que la psicología acaba siendo inventada en parte como consecuencia de estas necesidades. Uh-huh. No podemos seguir pensando una imagen de las relaciones entre la ciencia y el mundo como si el mundo estuviese troceado, more geométrica, en cachos, ¿no?, en regiones ontológicas, y entonces apareciesen disciplinas, entonces ya forzadas por esa parcelación, ¿no?, encargadas cada una de ellas de analizar uno de esos trozos de realidad. Esto es absolutamente platónica, esta forma de entender las relaciones entre ciencia y realidad. Yo creo que, en cierto modo, podríamos decir, ¿no?, también un poco metonímicamente, ¿no?, que el hecho de que la estética vaya a buscar respuestas a la psicología inventa también, en cierto modo, la psicología, ¿no?, la reinventa como empresa un poco desmesurada y absurda, ¿no?, como empresa de lo imposible, ¿no? En fin, esta es mi opinión, no sé qué,
sí,
qué te parece.
Bueno, creo que hemos hablado hasta aquí sobre las cuestiones que nos interesaban. Efectivamente, parece que el arte tiene bastante más que decir sobre la psicología de lo que podemos pensar en un principio. Psicología.
Sin duda alguna, que no hemos tenido mucho tiempo, ¿no?, para expresarlo, pero esperemos haber dado alguna pista, ¿no?
Concluyamos, por tanto, que parece que el arte, como la psicología, nos están ofreciendo modelos de mundo, posibilidades de empezar a pensarnos y a relacionarnos con el otro. Y
esta es la idea, sin duda.
Más allá de programas naturalistas, la psicología tiene que decir cosas para ordenarnos como persona y para ordenarnos como sujetos de la actividad y de responsabilidad.
Sin ninguna duda. Yo creo que esa es la única manera de dar sentido, ¿no?, más allá de cualquier programa especulativo o estrictamente racionalista, a la psicología, ¿no? Y de paso hacerlo también con una esfera de la actividad que ha sido en los últimos años, ¿no?, en cierto modo proscrita, ¿no?, relegada a un segundo plano, no ya por la psicología, sino por nuestra forma de vida en general y convertida en anecdótica o en espúrea o en incidental. Esta es mi opinión. Bueno, sin más, yo creo que nos
despedimos
y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Bueno, pues con Jorge Castro, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED, y Florentino Blanco, profesor de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, despedimos este tiempo de Psicología Hoy. Muchísimas gracias a los dos por sus interesantes aportaciones acerca de psicología y arte. El próximo sábado será el último programa del curso y para despedir la temporada vamos a hablar de instrumentos de evaluación en psicología con la ayuda de tres profesores del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Les esperamos aquí en Psicología Hoy en Radio 3 a partir de las 7:30 de la mañana hora peninsular la semana que viene. La UNED continúa ahora con el curso de acceso. Buenos días y muchas gracias.